la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Elcindita.
Muy buenos días, Alfred. Si yo te cuento las cosas que escribieron aquí sobre ti, vaya, te levantas y te vas.
Si tú me dices quién, ya yo sé qué cosas son las que escribieron.
Tú sabes.
Si tú me dices quién.
Tú identificas rápidamente. Nada, buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano con Radio Martí. Y bueno, ahora se están ahí conectando con Tempranito de Mañana. Nada, todo el mundo ahí preguntando por ti. Yo le dije, no se preocupen. Él es tan bueno que él va a regresar. No se preocupen, mañana él está aquí. Y aquí está Alfred. Aquí está el señorito Alfredo. Señores, gracias por escribir desde bien temprano. Temprano, gracias por estar dando reporte de sintonía, así que más adelante los saludamos como siempre hacemos por acá.
Sí, señor. Y hoy es 26.
Es viernes.
Y el preparar la musiquita esa, los ñángaras, que ¿quién era que cantaba la canción de 26? ¿Qué sé yo? ¿Qué?
A veces tú quieres que yo me acuerde de cosas que yo no.
De cosas que rechazamos tanto, imagínate tú. Siempre es 26, qué barbaridad. Bueno, 26 es anguila. ¿Anguila es la que mete corriente? ¿Cuál es la que da electricidad?
¿O es Peter la anguila?
No, chica, ah, no. La cosita esa que nada sin alas, que es
sin alas. Nada sin alas. Apaga y vámonos. Ya esto va muy mal. Mira, después lo buscamos, después lo googleamos. No hables más.
Pero esa era la corriente, la anguila.
No hables más.
Pero también tú le tienes miedo a la corriente.
Sin alas.
La anguila.
No, lo que me he quedado.
Nada sin aleta, quise decir. Pero tú, ¿verdad que tú a ti lo que te gusta es echar vinagre en las heridas?
Sí, un poquitico. Pero bueno, te quiero.
Después voy a ver si la anguila es la que tiene corriente, porque ahora de verdad que no me acuerdo.
Ahora está sin corriente.
No me ha llegado la corriente al cerebro. Son las 8:03 minutos de la mañana. Nos vamos con nuestro primer boletín de noticias a cargo de Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. También para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, el subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto, dijo que desde enero de este año, más de 29.000 cubanos han recibido autorización de viaje a través del proceso de parol. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En una conferencia de prensa virtual, Núñez Neto dijo que desde el 5 de enero hasta hoy, más de 29.000 ciudadanos de Cuba han recibido autorización de viaje a través del proceso de parol que se ha anunciado, que comienza con un patrocinador en los Estados Unidos que pueda probar asistencia financiera para los individuos que quieren venir a Estados Unidos.
La demanda para este programa ha sido enorme. Ya hemos dejado entrar más de 29.000 ciudadanos de Cuba a los Estados Unidos usando este proceso.
Señaló además que desde el 12 de mayo Estados Unidos ha repatriado a más de 22.000 individuos, incluyendo adultos solteros y familias, a más de 70 países, y que esa cifra incluye a más de 1.300 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que fueron devueltos a México. Núñez Neto dijo que no se están viendo muchos ciudadanos de Cuba aparecer en la frontera sin una cita a través de la aplicación CBP One, y lo atribuyó a los canales legales que se han implementado. Advirtió que si alguien se encuentra en la frontera cruzando de manera ilegal, sin usar la aplicación, serán procesados para repatriación acelerada y tendrían que pasar por el proceso de entrevistas de miedo creíble. Añadió que los cubanos que llegan por vía marítima también van a ser procesados para la repatriación acelerada.
Eso sí, también estamos ofreciéndoles a los ciudadanos cubanos, los nicaragüenses y venezolanos y haitianos, la oportunidad de volver a México de manera voluntaria para seguir siendo elegibles para participar en este proceso de parol o en CBP One. Así que hay opciones para los ciudadanos de Cuba en la frontera, pero si insisten en cruzar de manera ilegal y pasar por el proceso de repatriación acelerada, podrían ser devueltos con órdenes de repatriación a Cuba o a México.
El funcionario dijo además que se están dando los toques finales al programa de reunificación familiar para tratar de tener un proceso más eficiente, añadiendo que no quería adelantarse al anuncio que, según dijo, se hará en poco tiempo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, insta a Cuba a reforzar su relación con la Unión Europea frente a Rusia y China. Los detalles con la agencia AFP.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, instó el jueves al gobierno cubano a reforzar sus relaciones con ese bloque frente a otros actores económicos como China y Rusia.
Nuestro deseo es acompañar a Cuba en su proceso de apertura, de reformas económicas y sociales, desde una relación de respeto mutuo para cooperar en la mejora de la vida de todos los cubanos.
La Unión Europea es el principal socio comercial de Cuba, con el 32% de su comercio exterior, frente al 8% de China y el 8% de Rusia. Borrell destacó además que es su primer inversor a pesar de todas las limitaciones que impone el embargo de Estados Unidos, vigente desde 1962. Hace una semana, Rusia y Cuba firmaron acuerdos económicos en una decena de sectores y el presidente Miguel Díaz-Canel ratificó el apoyo incondicional a Rusia en su enfrentamiento con Occidente. Cuba votó el miércoles en la ONU en contra de la resolución que condena los ataques de Moscú contra el sistema de salud ucraniano, adoptada por 80 votos a favor. Además, la isla ya se abstuvo en las votaciones que exigieron a Rusia el cese de la guerra en Ucrania y el retiro de sus tropas el año pasado.
Y para que sea mejor, es necesario que el mundo se enfrente a quien ha agredido a un país, Ucrania, sin ninguna razón, desestabilizando las economías de todo el mundo.
Borrell anunció un financiamiento de 14 millones de euros para el sector privado cubano durante un encuentro con empresarios en La Habana. Asimismo, expresó su deseo de que la tensa relación entre Cuba y Estados Unidos sea mejor.
Y un grupo de personas fueron detenidas por las fuerzas policiales del municipio habanero Marianao en una aparente medida cautelar. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Las autoridades cubanas arrestaron este jueves a un grupo de personas residentes del municipio Marianao, en La Habana, presuntamente por no tener vínculo laboral, según el perfil de Facebook Lo Último en Marianao, asociado al Ministerio del Interior. Lo citaron y, de conjunto con los tribunales, volvieron a dejar varios ciudadanos detenidos, aseguró el perfil, que no precisó cuáles fueron los argumentos legales para detenerlos, si están sujetos a algún tipo de causa criminal o si tenían antecedentes penales. El autor del post, secundado por varios seguidores, elogian la acción policial porque los detenidos no quieren trabajar y desean vivir de las personas honradas.
Tal parece como si estuvieran predicando algo que supuestamente ya la nueva ley de procedimiento penal y la ley del código penal eliminaron, que es la peligrosidad preventiva, que era la posibilidad de coger personas que siempre eran, por supuesto, los pobres y los negros, de manera reiterada, cogerlos sin ningún tipo de causa y tramitarlos como delincuentes, cuando sencillamente no hay nada aprobado y no hay nada hecho.
Indicó el periodista independiente e historiador Boris González Arenas.
Por otra parte, tienen fotografías que exponen a las personas y que no sabemos siquiera si esas personas han sido juzgadas, han sido encontradas culpables.
Una fuente de la sexta unidad de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, confirmó a Martí Noticias que se trata de un operativo de rutina.
Se está trabajando según lo establecido en nuestro código, en nuestra constitución, en nuestro código penal. Son operativos, siempre se han hecho.
Mientras que varios internautas apoyaban la redada, otros manifestaron su inconformidad con los procedimientos para acabar con la delincuencia, citando como culpables de la exclusión, las desigualdades y la delincuencia a la tarea de ordenamiento, la dolarización económica y la privatización de empresas y medios de producción. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Congreso Nacional de Perú declaró el jueves al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como persona non grata por sus expresiones contra la mandataria Dina Boluarte. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de México fue declarado persona non grata por el Congreso Nacional de Perú. La moción que se aprobó el jueves con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, exhortó además a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores a que realicen las acciones necesarias para garantizar que Andrés Manuel López Obrador no ingrese al territorio nacional. El mandatario se ganó el rechazo de los parlamentarios peruanos por sus expresiones contra la presidenta Dina Boluarte, a la que calificó de usurpadora, seguido de la negativa a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. López Obrador lleva una guerra diplomática contra Boluarte desde la destitución del izquierdista Pedro Castillo en diciembre pasado. Desde entonces permanece detenido en su país, acusado de rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. México defiende a Castillo alegando que es el presidente legítimo de Perú. En diciembre dio asilo a la esposa y 2 hijos menores del expresidente peruano. Desde la llegada al poder de Boluarte en diciembre, la diplomacia peruana ha tenido varios roces con los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia.
Hasta aquí las noticias, siguen en sintonía de Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por las noticias. ¿Quién está saludando, Silvita?
Muchísimas personas por acá, por acá. Aquí está el cubano de Finlandia. Vamos a saludarlo.
Pepito
de Finlandia. Dice que ese es el poder que le hace falta a su pez favorito. ¿Te imaginas una claria eléctrica? Este chico. Leonardo primero está por ahí. Voy a seguir porque no quiero hablar de cubano de Finlandia. Leonardo primero está por ahí. Nos saluda. Un abrazo para él. Está Eric también, así que...
Saludos a Eric y a Leonardo primero, nuestro coñac favorito, porque tenemos una marca de coñac aquí, Leonardo.
Bueno, pues aquí está Miguel, el del delantal.
Ah, tú has caído en esa falta
Porque ya hay que poner apellido, porque después la gente no entiende tampoco.
Miguel, viste, la conseguí que te dijera el apellido.
Y después los oyentes dicen, ¿cuál Miguel? ¿El de Holguín? ¿El de las tunas? ¿El de dónde? Y entonces, para no estar complicando con la existencia tan temprano, pues sí, ahí está con Geraldi.
Al final, Miguel, te dijo el del delantal.
¿Qué voy a hacer?
Eso?
¿Qué voy a hacer?
Y eso que me decía ella, pero como tú lo vas a tratar.
Pobrecito. Pobrecito.
Y hasta allá
fíjate que me da cosa haber dicho eso.
Un abrazo para los dos.
Dice que hay que ganarse las habichuelas. Bueno, pues aquí estamos. Las habichuelas y todo lo que venga acompañado con las habichuelas también sin ningún problema. Óyeme, Mandy Quincalla, no sé por dónde anda, en qué lugar del mundo.
Está viendo Radio Rebelde,
está perdido, sí, a lo mejor cambió de emisora. Bueno, me imagino que Mariola y la chica no se haya despertado y Mariola está aprovechando las horas de la mañana para dormir un poquito. Segismundo, que siempre está por ahí, la gente maravillosa del Club de Manzanillo, Angelito y su mamá, que es tu admiradora número uno.
Estrella.
Y bueno, Fernán, que ahorita toda esta gente comienzan a saludar, así que muchísimas gracias por la sintonía. Hoy es viernes, les voy a dar las coordenadas. tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y este muchacho, que tú tienes que decir nada.
¿Qué
o tú no tienes nada que decir? ¿O tú estás sintiendo la presencia de alguien aquí?
Sí, aquí entre tú y yo hay...
Hay alguien. Alfredo, yo había visto muchas cosas. Y yo sé que a veces se pasan y uno les dice a ellos, estoy hablando del lado allá, no del cristal, sino del lado allá, a los mandamás del lado allá. A veces se pasan y tú les tienes que decir, entonces, mira, ustedes tienen que parar como Etexa, por favor.
¿Pero qué fue lo que hicieron?
Mira, mi vida, ayer los diputados cubanos aplaudieron la silla vacía de... quien tú sabes, en una sesión extraordinaria de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y dijeron que sentían su presencia en la sala.
¡Ay, se metieron a espiritista ahora!
Esteban Lazo, que es el presidente de ese órgano, anunció la presencia de Raúl y de Miguel Díaz-Canel, y seguidamente dijo: sentimos la presencia de nuestro invicto Fidel Castro Ruz. El camarógrafo enfoca una silla vacía al lado de Díaz-Canel y ahí todo el mundo, aplausos prolongados.
Y no lo guardes para así como para ayudar a la presencia mística también a sentar.
Señor
y todo.
Mío, ya, yo había visto muchas cosas, pero lo de esto ya esto no tiene nombre, ya esto no es, es culto a la personalidad constantemente, es intentando tapar el sol con un dedo, intentando... En fin, Lazo dijo que las enseñanzas de quien tú sabes estaban presentes en la vida cubana. Y bueno, recordó que un presidente de un país dijo un día que Fidel es el hombre que va, revisa el mundo y después viene y nos lo cuenta. No tienes nada que decir. Ayúdame con esto. Ayúdame con esto porque de verdad que, señores, ya esto...
¿Y por qué no nos dejaba nosotros revisar el mundo?
ir y volver. ¿Eh?
Sí.
No. Era él. Él era el que mandaba, él era el que iba.
Sí. Mira,
tú no tenías permiso para salir, pero él sí podía ir.
Mira.
Y ahora está ahí, incluso, sí. Fíjate.
Un día, y esto es de la vida real, porque yo fui actor de esa escena. Un día aquí en los Estados Unidos, en una clase de periodismo, el maestro dice... traigan periódicos de sus... Claro, era una clase donde los alumnos eran de distintos países y dice el maestro, traigan un periódico, si pueden conseguirlo, de sus respectivos países. Y yo tenía un periódico Granma que me habían mandado de Cuba. Llevo el periódico Granma.
Tenías una pesadilla en tu casa.
Bueno, llevo el periódico Granma a la escuela el día que el maestro había indicado, y cuando los muchachos sacan, pues todos los periódicos empiezan a hablar, obviamente el Granma era el periódico más escurridito, más escuálido, más chiquitico, el de menos hojas, y yo cojo el periódico...
Y de menos calidad.
Por supuesto. Y entonces cojo el periódico de la universidad y pongo el periódico, cuando me toca hablar, cojo el periódico Granma y cojo el periódico de la universidad. El periódico de la universidad tenía... no sé cuántas páginas de esa universidad. Y cojo el periódico Granma y le digo, miren, este periódico que es de esta universidad, yo no sé cuántos estudiantes habrá aquí, 4.000, 5.000, 6.000 estudiantes. Vamos a poner que sea esa cantidad de estudiantes repartidos en todos los grados, en todas las diversas carreras. Este periódico, para esos miles de estudiantes, mire cuántas páginas tiene. Y digo la cantidad de páginas, no la recuerdo. Digo, este periódico que tengo en la otra mano... es el Granma, es el periódico del país donde yo nací. Nada más que tiene cuatro caras, o sea, cuatro páginas.
Claro.
Son dos hojas pegadas así. Y miren el tamaño. Este periódico es para 10, 11 millones de habitantes. Lo que no está escrito aquí, o no pasó, o es mentira.
O es mentira.
Porque eso es lo que nos cuentan a nosotros.
Y no hay manera de saberlo.
Fíjense
ahora
ustedes,
con esto de las redes sociales.
No.
Y que la gente tiene un poquito más de acceso.
¿Cómo el periódico de una universidad aquí en los Estados Unidos, en este estado, es capaz de tener muchísima más información que le concierne a los estudiantes que un periódico diario en Cuba. Que además, si brincas para Juventud Rebelde, o brincas para Trabajadores, o para los periódicos provinciales, es más o menos el mismo
estilo. Es el mismo titular, con diferentes palabras, pero es el mismo titular y son las mismas noticias. Tienen que regirse por eso, porque es como es una orden, ¿no? Tú, habló para Raúl, todos. Ese es el titular. Habla Díaz-Canel, ese es el titular primero, y de ahí entonces tú tienes que ir descendiendo en titulares.
Y fíjate, una vez estaba yo en Guantánamo y estaba escuchando una emisora de radio de Guantánamo. Había acabado de leer el periódico provincial y estaban felicitando a una región X en Guantánamo de una producción, yo no sé si era naranja, hortaliza, papa, yo no sé qué cosa era el producto de la tierra que estaban felicitando en el periódico, el sobrecumplimiento de la producción de ese renglón de la agricultura. Justamente oigo la emisora de radio de ahí mismo, de Guantánamo, y están diciendo una crítica tremenda a la producción, que se había perdido, que no habían camiones, que no habían recogido tiempo, que lo que sea. Y yo digo, bueno, es la misma, el mismo tema visto desde dos puntos de vista, desde dos aristas diferentes. La gente de la radio estaban quejándose y estaban diciendo la verdad. Sí. Señores, ha perdido la producción, pero el periódico mentía porque decía que no, que la producción se había cumplido. Yo dije, caramba, la gente de esta emisora de radio están atreviéndose a decir la verdad cuando el periódico está mintiendo. Porque además todas las noticias, tú lo sabes, eran triunfalistas.
Claro, tú no puedes poner noticias. Y lo más bonito es que las noticias tienen que tener un fin. Desarrollaremos, cumpliremos, y todo es futuro. Vamos a avanzaremos, llegaremos.
Estos son tiempos de sacrificio.
Llegaremos. Veremos al señor en una silla. Pero ya esto es lo último, que te enseñen la silla y que digan ahí está.
Bueno.
Y se está sintiendo la presencia. Los comentarios que hay por aquí están buenísimos, dice Marioli. Buenos días, dice, los diputados están locos y si no dicen eso, pues entonces se buscan un problema. Es lo último, es verdad que hay que ver que todo tiene su encanto, dice Marioli. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los rusos de eso.
El punto así que es que la llamada revolución, que triunfó en el 59, que llegó al poder en el 59, ha hecho que de 64 años para abajo, todos los cubanos que hayan vivido en la isla, que estén viviendo en la isla, nada más que no han salido, nada más que han conocido ese sistema. Entonces ya con 64 años, si tú naciste en el 59 o en el 60, tienes 63, 64 años. Si no te has retirado, estás en vías de retirarte. No has conocido otra cosa. Esos comunistas te han machacado la vida. No has tenido punto de comparación. Si tú me dices a mí, bueno, una persona mayor que tiene 90, 95 años, dice, bueno, yo por lo menos me acuerdo de que en mi niñez yo comía, hacía, viajaba, esto, lo otro. Sí, pero tú porque tienes 90 años.
Pero el resto,
¿te acuerdas de eso? El resto, de 64 años hacia abajo, tú no has conocido otra cosa. Tú no has podido hacer lo que hacían nuestros abuelos, de montarte en una guagua en Oriente, venir a La Habana, montarte en el ferry y venir a almorzar a Miami. Eso de 64 para abajo no lo conoce nadie. Y es injusto que nosotros, que no somos gatos porque tenemos una sola vida, hayamos desperdiciado nuestra única vida en eso, en construyendo una cosa que es a futuro. Por lo menos los egipcios, cuando hicieron la pirámide, se metieron 3.000 años. Ah, bueno, 3.000 años, ya hicieron la pirámide, ¡pum! ¡Pa! Ya están hechas. Ah, no, esta gente son 60.000 milenios. Sí, pero ¿cuándo vas a terminar tu revolución?
Un poquito. Ah, mi vida, porque todavía no han terminado de avanzar, de desarrollar, de concretar.
Pero es que se le va la juventud a uno, se le va la juventud.
Que todavía no han hallado la forma de llevar a la concreta lo que estaban pensando al inicio. Tú tienes que dejarlo que sigan avanzando, porque, ¿ves? Ellos avanzan. Y eso te duele.
No, sí, fíjate que tú, que tengo una pollita aquí en el dedo.
Eso te duele mucho. Tú no tienes el poder de ver apariciones. Entonces ya por ahí estamos fallando, porque no tenemos el poder de ver gente que está ahí, sentirlos y que van a llevar el país hacia adelante. Solamente las apariciones. Así que mira, es mejor que te calles, porque si no lo ves, estás embarcado y el país no va a avanzar. Yo lo siento por ti. Pero sí, eso es lo que se dijo ayer.
Y entonces los diputados dijeron así, dieron tres toques, le dijeron, adelante, hermano.
Pase, pase.
Pase, hermano, pase. Pase. Sí, cara. Pase. Y ahí llegó.
Señores,
ay, Dios mío,
aflojen, aflojen y tienen que parar en algún momento de este mundo. En algún momento ustedes tienen que decir, hasta aquí no vamos a seguir haciendo esto, no vamos a seguir con tanta mentira, no vamos a seguir con tantas locuras. Son locuras, son locuras. ¿Eh? Aplaudir una silla vacía.
Yo no puedo faltarte aquí un día porque cuando vengo te encuentro más gusana que nunca.
Culpa tuya. Todo es culpa tuya.
Deja que te vayas de mula para Cuba.
La culpa es tuya.
Mía.
Tú eres el que tiene que ver con toda esa santería y todas esas apariciones. Yo. Y ellos creen en eso, en santos y apariciones.
Bueno, cuando les conviene, sí.
Ah, ya veo.
Cuando les conviene. Acuérdate que ese señor en los años 70 fue a África y yo no sé cómo fue que se retrató vestido de blanco y salió en la primera página del Granma. ¿Tú no te acuerdas de eso? Porque era muy chiquitica.
Yo, una bebé.
Pero yo sí me acuerdo. Así que tremendo trabajo que le hicieron por allá. Ese sí lo podía hacer. Nosotros no.
Así no podemos seguir tampoco.
Dice Jaimito que él hacía eso mismo, pues, escondido como los muchachos, escondido con una jicotea pirata arriba.
Pobre jicotea.
Pero mira, la jicotea lo sacó.
Ajá. Sí. Vamos. No, mi vida, vamos.
Me quiero meter contigo, pero no se me ocurre nada. Te voy a dejar para después. Son las 8 y 26 minutos de la mañana y ahora vamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología con Viñolito, más conocido como Danilo Fuentes Cortés, y las huellas dactilares de la mamá de Angelito, uh-huh, de Estrella.
Spotify, el servicio de música en streaming de podcasts y videos digitales que da acceso a millones de canciones y a contenido de creadores de todo el mundo, ha eliminado decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial de la plataforma y ha reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas. El servicio confirmó que estas canciones pertenecían a Boomy, una compañía que ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear canciones desde cero y de diversos estilos con la inteligencia artificial. Esta compañía, con sede en California, Estados Unidos, asegura que sus usuarios pueden crear canciones originales en segundos y que con su tecnología se han desarrollado más de 14 millones de pistas de audio. Una persona conocedora del asunto ha asegurado al sitio Financial Times que Spotify eliminó alrededor de un 7% de las pistas cargadas a través de Boomy, que equivale a decenas de miles de canciones, después de que Universal Music Group alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones. Concretamente, se advirtió una especie de transmisión artificial. Esto es que la música creada por Boomy registraba bots en línea que se hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias, según otra fuente cercana a la situación. Conviene recordar que a mediados del pasado mes, Universal Music, que abarca buena parte del mercado discográfico, instó tanto a esta plataforma como a Apple Music a bloquear el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, porque con ello estarían violando los derechos de autor de las canciones que utilizan. Esta no fue la primera vez que profesionales del sector mostraron su preocupación por estas prácticas, ya que un grupo de artistas presentó hace unos meses una demanda contra Stability AI, DeviantArt y Midjourney por infringir derechos de autor, esta vez en obras de arte creadas con Stable Diffusion. Como ven, la inteligencia artificial sigue y seguirá dando de qué hablar durante este año.
A ver si tú no te equivocas.
Yo para nada, pero que siga dando que hablar la inteligencia artificial y no Alfredo o las apariciones, señores. En el tiempo para Cuba se pronostican hoy chubascos y tormentas durante la tarde en gran parte de la isla, una mañana parcialmente nublada en gran parte del país, tornándose a cielos nublados desde el mediodía en gran parte del archipiélago, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en la región occidental, en el interior y costa norte central, los que serán más aislados en el resto del país. En la tarde las temperaturas máximas estarán sobre los 33 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos variables y débiles, pero en la tarde soplarán del suroeste, alcanzando 25 kilómetros por hora, con brisas en la costa norte de hasta 20 kilómetros por hora. La mar estará tranquila, aunque se prevé poco oleaje desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. También aumentará a poco oleaje en el extremo norte oriental de Cuba. Aclarar que en áreas de chubascos y lluvias se espera un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas.
¿De qué manera tan dulce tú lees el estado del tiempo? ¿Por qué todo el tiempo tú no te proyectas
así? Yo soy dulce contigo, Alfred.
Sí.
Mira, ahora soy dulce.
Pero no las 24 horas del día.
Bueno, pero no se puede ser dulce todo el día.
Cuando esté triste, yo te voy a decir, lee.
Hay que estar amarguita a veces.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecino y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Exilda, te cuento que esta efeméride tiene que ver contigo. Y es una efeméride que data de 1655. Presta atención porque lo que te voy a decir es verdad. Un día como hoy de 1655, el gobernador de Jamaica, José Ramírez de Arellano, evacúa parte de la población de Jamaica hacia Cuba, después de haber capitulado ante los británicos, quienes al mando del almirante William Penn, porque traía mucho bolígrafo, ocuparon la isla. Este señor José Ramírez de Arellano, tú no tienes ni idea del embarque en el cual metió a estos jamaicanos a llevárselo para Cuba en 1655. Pues ellos no fueron los que sufrieron directamente, no, los descendientes.
No, pero después fueron más, porque después fue mi abuela.
Por eso te digo. Más.
Pero como mi abuela contaba, Cuba reía en aquel entonces y fueron, hicieron sus negocios. Y cuando llegó el comandante y mandó a parar, pues hasta ahí llegó todo lo bello.
Y entonces se acordaron de dos, del comandante y de José Ramírez de Arellano.
Y de ese señor.
Por eso te digo, pero eso calza así. Lo que había dicho anteriormente. Los viejos se acuerdan de cosas buenas, los del lado acá, ¿no?
La prosperidad.
Bueno, lo mismo está viviendo en Jamaica. Que están viviendo en...
Pero bueno, así es la vida. Por acá está Segismundo. Apareció. Dice, a mí me tocó el comunismo con 10 años y tengo buena memoria. Y me cuenta, no se me olvida la primera vez que fui a tu pueblo, a San Germán. Dice que no se le olvida la imagen de ese pueblo. Y sobre todo, y eso lo contaba mucho, el centro comercial, que no tenía nada que envidiar a un Sears. Así que...
Ahí lo tienes.
Ahí tienes.
Mira la diferencia.
La historia es así.
Mira la diferencia entre Segismundo y tú. Segismundo, cuando jugaba el pong, con tachas de compota Libby. Uh-huh. Y tú jugabas el pong con tachas de lata de leche condensada Nela.
Sí.
¿Eh? Fíjate la diferencia.
Pero ya ni eso.
Ni Nela, ni jugar al pong.
Por favor.
Ni Libis.
Nada.
Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, son las 8:33 de la mañana. Nos vamos al segundo boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Al menos 13 presos políticos y un reo común se habrían declarado en huelga de hambre en Cuba en protesta por las condiciones infrahumanas en las cárceles y para exigir su liberación, dijeron a Martín Noticias familiares de los reclusos y activistas de derechos humanos. Ibe Pacheco tiene esta información.
Al menos 13 presos políticos cubanos y un preso común se declararon en huelga de hambre desde hace varios días en diferentes prisiones del país, exigiendo su libertad y el respeto a los derechos humanos del pueblo de Cuba, según han informado a Martín Noticias, familiares y Organización de Derechos Humanos. Tres de ellos, Roberto Pérez Fonseca, Aníbal Yaciel Palao y Juan Enrique Pérez Sánchez, conocido por El Zorro, fueron sacados en la noche del miércoles del destacamento donde se encontraban en en la cárcel de Quibicán en Mayabeque. Según comunicaba a través de una llamada telefónica, el también preso político Michael Puig Bergoya a su esposa Zaylí Núñez en la mañana del jueves.
A Rómero desaparecieron a él por Amaruá, al Zorro, a Aníbal, a toda esa gente. La guía policía tiene tremenda presión con la gente en luz. Le da a partir de hoy, no voy a llamar más y estoy plantado.
En estos momentos, Laida Yirki, madre de Aníbal Yaciel Palau, uno de los trasladados en la noche del miércoles, pide fe de vida de su hijo.
No sabemos dónde los tienen. Necesito fe de vida de mi hijo Aníbal Yaciel Palau Jacinto porque lo tienen desaparecido.
Con ella esta mañana se encontraba Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, del que tampoco se sabe la ubicación. Desde San José de las Lajas, en Mayabeque, nos dijo.
Estamos aquí viendo qué vamos a hacer. Saber, no hemos sabido nada.
Por otra parte, Zaylí Núñez y Delanis Álvarez, esposas de Michael Puy Bergoya y Dunieski Cañizares, respectivamente, este último mencionado también entre los huelguistas. Ambas mujeres se encontraban bajo vigilancia policial sin poder salir de sus viviendas en la localidad de Güines. En la lista de presos en huelga de hambre confirmada por el Centro Cubano de Derechos Humanos se encontraban además Yasmani García Caso, José Rodríguez Herrada, Manuel Velázquez Licea, Lidier Ramón Hernández, Nilo Abrantes Santiago, Abel Lázaro Machado y William Valera. A diferencia de los anteriores, sentenciados todos por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, se encuentran también Yaciel Martínez, un preso común, según información llegada a Martín Noticias, y Carlos Ernesto Díaz González, conocido por cativo disidente, quien fue encarcelado en 2022 por protestar en La Habana. Según nos aseguró su esposa, este jueves continúa con la huelga de hambre que inició el 19 de mayo en la cárcel Baldosa de Cienfuegos, pero ahora en la prisión de Ariza, a donde fue trasladado el pasado viernes. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los hermanos presos políticos Mixael Díaz Paseiro y Nidia Bienes Paseiro cumplen sentencia de 6 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Su madre, Gladys Paseiro, quien está a cargo de los hijos menores de edad de los activistas, dijo a Radio Martí desde la localidad villaclareña de Placetas que recientemente visitó a los prisioneros.
Sí, con los tres niños, los dos nietos por el de los hijos de Mixael y el niño de Nidia. Yo fui a la visita del hijo Mixael el día 18 y Nidia también ha tenido las visitas. Yo lo veo, bueno, de salud por lo menos también. Bueno, Mixael son 6 años y Nidia 8 años. Ahora en julio va a ser 2 años. A Nidia me le faltarían 6 y a Mixael me le faltarían 4.
Nidia Bienes Paseiro está recluida en la prisión de mujeres de Guamajal y Mixael Díaz Paseiro cumple sentencia en la cárcel conocida como El Pretensado, ambas en la provincia de Villa Clara. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no han logrado superar las diferencias para recortar el gasto y elevar el límite de la deuda pública. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que ha tenido varias conversaciones productivas con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre el límite de la deuda del gobierno federal. Él dice que el presidente de la Cámara y él han tenido varias conversaciones productivas y que su personal continúa reuniéndose. De hecho, están progresando. Dice que ha dejado en claro una y otra vez que el incumplimiento del pago de la deuda nacional no es una opción. Añadió que él y McCarthy tienen una visión muy diferente de quién debería soportar la carga de los esfuerzos adicionales para poner orden en la casa fiscal. Por su parte, McCarthy dijo que no cree que todos van a estar contentos al final del día. El Departamento del Tesoro ha advertido que el gobierno federal podría quedarse sin dinero para cubrir todas sus obligaciones, tan pronto como el 1 de junio, pero este jueves anunció planes de vender deuda por valor de 119 mil millones de dólares que se liquidará en esa fecha, lo que para algunos observadores del mercado sugiere que esa fecha no es un plazo fijo. La Cámara de Representantes entró este jueves en un descanso de una semana y el Senado no está en sesión. Se les ha dicho a los legisladores que estén listos para volver a Washington a votar si se llegara a un acuerdo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En El Salvador, las muertes de presos en las cárceles en el marco del régimen de excepción son causadas por la falta de atención médica, según organizaciones defensoras de derechos humanos. Los detalles con Nery Mabel Reyes.
Las muertes al interior de las cárceles salvadoreñas de personas detenidas durante el régimen de excepción que entró en su 13º mes consecutivo han sido denunciadas tanto a nivel nacional como internacional por representantes de distintas organizaciones. Según Samuel Ramírez del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción MOVIR, en un periodo de 8 días se registraron un promedio de 5 decesos de personas que estaban bajo custodia del Estado. En su mayoría son consecuencia de complicaciones de enfermedades degenerativas, ya que en muchas ocasiones las autoridades penitenciarias impiden el acceso de los medicamentos o la atención médica.
Todos los días hay fallecidos, pues lamentable, ¿verdad? Que sigan ocurriendo muertes por parte del régimen, por descuido.
Ramírez señala que hay falta de voluntad de las autoridades penitenciarias para investigar los casos que ya han sido denunciados y que hasta hoy no han tenido ninguna respuesta de parte del sistema carcelario.
A un año del régimen esto se va a agudizar más, ¿verdad? Muchas personas van a morir porque ya un año sin atención médica, personas que se han enfermado dentro de los penales por el agua que están tomando, que no es de consumo humano, ¿verdad? Los muertos son unos por insuficiencia renal, también están muriendo por problemas de edema pulmonar.
Las autoridades policiales dicen que durante el régimen de excepción han realizado más de 68 mil capturas. Esto ha producido un hacinamiento en las penitenciarías que llevó al gobierno a construir y poner en funcionamiento el Centro del Confinamiento contra el Terrorismo, considerada la cárcel más grande de América Latina y tiene una capacidad para unos 40 mil reos. Y según la organización Socorro Jurídico, hasta hoy no ha recibido información sobre fallecimiento de reos en ese centro penitenciario considerado de máxima seguridad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Muy buenos días, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Y bueno, tenemos ahora la visita de mi colega Ricardo Quintana. Muy buenos días, Ricardo.
Muy buenos días para ti y gracias por la invitación. Y las gracias, por supuesto, a toda la gente que está del lado de allá y hace posible esta interacción, ¿no?
Ricardo, estás haciendo esta serie de reportajes para Martí Noticias que tienen que ver fundamentalmente con la cancelación del concierto de los Bam Bam aquí en Miami. Yo pienso que va mucho más allá de una simple cancelación. Así que cuéntales a los oyentes de qué va todo esto.
Bueno, como tú sabes, cada vez que Bam Bam se anuncia que pasa por el sur de Florida, siempre surge la polémica. No es primera vez que Bam Bam, bueno, la vez anterior, el año pasado tuvo que cambiar la sede, iba a ser en Miami, se cambió para el vecino condado Broward, un poquito más al norte de Miami, y bueno, como alguien me dijo, resulta que ahora nadie ha bailado con Bam Bam, y el disgusto es mayoritario, porque Bam Bam es una orquesta que representa al régimen cubano. Lo cierto es que Bam Bam ha dicho en un comunicado oficial que el concierto que tenía programado para Miami Beach, exactamente, para un pequeño teatro que hay en la parte de la playa de Miami.
Donde he bailado muchísimo y no con los Bam Bam.
Exactamente.
Pero he disfrutado los conciertos ahí.
El Banshell Theater de la playa. Tú sabes que a pesar de su poca visualmente capacidad aparente, ahí caben 1.500 personas. Y bueno, ahí iba a ser el concierto. Bam Bam dijo que lo cancelaba porque tenía compromisos insoslayables y los vuelos no le coordinaban porque está inmerso en una gira por Estados Unidos. Pero antes de esto, se habían convocado a manifestaciones. Hay un influencer de esta parte donde tú y yo vivimos que se llama Alex Otaola, y él había convocado a manifestaciones en contra de los Bambán por considerar que Bambán representa no al pueblo de Cuba, sino al régimen de la isla. Lo cierto es que se canceló. Ha habido muchas opiniones a
favor, polémica,
en contra. Ya le dije, cada vez que Bambán viene, surge la polémica. Y yo te invito a escuchar a Alex Otaola. Alex Otaola, yo lo entrevisté y le pregunté, bueno, ¿a qué se debe esta posición tuya en contra de los Bambán? Y esto fue lo que nos dijo Alex Otaola.
Yo creo que el exilio cubano y el pueblo cubano en este momento está en un punto en el que es preciso actuar, en el que es preciso señalar a los culpables, en el que es preciso avergonzar a los cómplices. Y es imperioso ponerse del lado de la verdad y del pueblo cubano.
Esa gente creció bailando con los Bambán.
Es la generación de los 80, de los 90. Esa generación que creció con tremendas carencias, pero obnubilado por el campo socialista. Entonces yo formo parte de esa generación.
Si de momento todo cambia, pues de momento vamos a hacer la protesta. Y total, para hacer la protesta no necesitamos nada más que encender el teléfono y decir, caballero, nos vemos ahí en 15 minutos.
Y hay gente que dice, pero ¿cómo va ahora a convocar una concentración en contra de los Bambán si en su momento los entrevistó y bailó con los Bambán?
Dentro de la lista con la que yo fui a trabajar de Mega TV a hacer estas entrevistas en Cuba, cuando hacía el programa Paparazzi TV, ahí estaba Samuel Formel. Yo fui a su casa, entrevisté a Samuel Formel en ese momento para ese programa y ellos tuvieron la gentileza de invitarme a un concierto esa noche.
Bueno, esa es la posición de él y sabemos cómo él piensa.
Exactamente.
Y las decisiones que a veces se toman en torno a agrupaciones como esta y las personas que dicen, bueno, no voy a ir a este concierto, no voy a dar mi dinero porque este dinero al final va para las arcas del régimen cubano. Pero Ricardo, tú que conversaste con tantas personas, porque esta es la primera parte, vamos a aclarar, hay una segunda parte que está ahí, que ya va a salir, entonces esta segunda parte quizás tenga opiniones diferentes a las que estamos viendo en la primera.
Mira, hay algo muy importante que es bueno aclararle a la radio audiencia, que es que en Estados Unidos hay una primera enmienda, y esa primera enmienda establece el respeto a la libertad de expresión y a que Exilda piense que esto es rojo y yo piense que aquello es azul. O sea, tenemos ese derecho. Y transpolando la situación de Bambán con la primera enmienda, tanto derecho tiene el que se manifiesta en contra de Bambán como el que se manifiesta a favor, como el que decide ir y como el que decide no ir a ver a Bambán. Y hay gente que dice que Bambán no es el régimen cubano, que simplemente van a bailar con la música de Bambán.
Y existe ese criterio. Hay personas no solo con Bambán, con varios grupos cubanos que salen de gira y dicen, bueno, yo voy a ir al concierto porque yo pienso que esto no tiene nada que ver con la política. Pero ¿hasta dónde está ese vínculo Bambán con el régimen? Hay que verlo desde ahí, desde dónde viene todo, ¿no?
Bueno, yo hace 30 años salí de Cuba. Tú,
un poquito menos, pero
ya tienes tu millaje en el exilio. No es menos cierto que Bambán ha participado en actos convocados por el Estado cubano. Bambán ha participado en actos en la tribuna antiimperialista, o Bambán ha tocado por el aniversario o por un cumpleaños de Fidel Castro. Eso es innegable.
Y lo que pasa con esto, yo lo que veo el punto de vista de las personas que, bueno, deciden no ir a este concierto y deciden boicotearlo, lo que está quizás viendo ellos como músicos, como, a ver, la leyenda que han sido, con la posibilidad que tienen de denunciar lo que está pasando en la isla, pues no se han pronunciado, no han dicho nada, siguen el tren bambanero.
Bueno,
y entonces también viene todo esto del que dice, pero ellos son músicos, claro, ellos no tienen por qué decir esto.
Bueno,
fíjate
por ejemplo,
es la cosa.
Por ejemplo, yo te invito a escuchar este breve comentario que me ofreció en una entrevista el abogado de la industria artística, Karel Suárez, y habla específicamente de ya el tema que hablábamos hace un ratico, de la primera enmienda. Así que escuchemos al doctor Suárez.
Y es parte de lo que hace la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, es que le da la posibilidad a ambas partes que estén de acuerdo o en desacuerdo, tener su momento de establecer y dar su propia opinión de lo que sienten o lo que tienen en esa idea.
Bueno, ahí está la línea de la primera enmienda.
De la legalidad.
Sí, cada cual es libre de posicionarse en el lugar que entienda pertinente y a quien que le corresponda.
Lo que estamos aquí en el exilio, estamos en Miami. Eso también hay que mirar el lugar, el tiempo, lo que está pasando y lo que exigen entonces estas personas que dicen, como te dije anteriormente, no voy a ir a un concierto, no voy a pagar un centavo por ver a los Bambán. Y está quien sí dice, como te dije también, ah, no, eso no tiene que ir. Ellos son músicos, yo voy a disfrutar su música, voy a casinear, no sé, si el verbo está bien usado, voy a bailar casino y voy a olvidarme de esto. Y es el respeto también a las diferencias, que a veces es muy importante.
Yo creo que nosotros los cubanos tenemos que seguirnos culturizando en cuanto a eso, en aprender a respetar, porque yo creo que por idiosincrasia, porque somos así, si no coincides conmigo, tú eres mi enemigo, y si no piensas como yo, tenemos que ponernos unos guantes de boxeo. Y eso hay que respetarlo.
Lo que pasa es que el tema es bien polémico, y repetimos que es muy polémico. Muy polémico, y más acá en el exilio, más acá en la plaza en la que estamos, que es Miami.
¿Qué me llama la atención? Que casi siempre pasa con Bambán y no con otros grupos o artistas que viven en Cuba y se presentan en Miami.
Es lo que te digo, quizás la posición de Bambán, la posición esa que ha estado durante tantos años, inamovible, que nadie ha dicho ni hay, en Cuba se está pasando hambre, ay, en Cuba hay presos. Quizás algunos de estos grupos que vienen acá a Miami todavía tienen un poquito de civismo y son capaces de responder como se debe responder en el medio de una entrevista. Con Bambán no ha pasado, no ha pasado. Y entonces son el foco de este tipo de polémica. ¿Les tocó?
Por otra parte, el régimen ha sido muy habilidoso cuando viene la hora de utilizar a sus artistas. Y los utiliza. Y sobre esto exactamente habló a Martín Noticias Eliezer Ávila. No sé si encasillarlo como influencer, como activista.
Influencer,
pero bueno, eres parte del movimiento Somos Más. Escuchemos a Eliezer Ávila.
Tiene que haber esa Rosa Park cubana que se pare y diga, no, no cuentes más con mi talento, con mi voz, con mi música, no más. Promocionense ustedes. Que Canela aprenda a tocar tumbadora.
Ese es el criterio.
Bueno, así andan las cosas.
Así mismo.
Y
hay una segunda parte, la vamos a ver. Sale ya y entonces vamos a estar pendientes.
Por cierto, Samuel Formel, el primer reportaje que puso, lo colgó en su página personal. Y ahí está. Yo no quiero promover a Samuel Formel ni a su página. Yo promuevo la tuya y la mía, la de Martín Noticias.
Claro.
Pero bueno, Formel vio el reportaje y lo...
Bueno,
y lo colocó.
Ese es el alcance que tiene un tema como este, el alcance que tiene en la sociedad y acá, fundamentalmente en Miami.
Y no quería cerrar sin también informar que hicimos contacto o solicitamos entrevistas a algunos miembros de la orquesta Bambán para que se pronunciara sobre esto y conversara sobre toda esta polémica. Y uno por lo menos, o una por lo menos, accedió. Pero hasta hoy nos quedamos esperando para que se concretara esa entrevista. Nunca concretó y nunca respondió. Oye, el tal día a tal hora.
Así es la labor periodística.
Con esa te dejo. ¿Seguimos bailando con Bambán o no?
Bueno, eso se lo ahí está la polémica.
Ahí, y ahí están los Bambán.
Y ahí están ellos sobre la mesa.
Ah, eso, por cierto, y siguen de gira en Estados Unidos.
Eso es decisión de ustedes. Y bueno, gracias Ricardo por estos audiovisuales y gracias por haber estado acá tempranito.
A ti como siempre, un beso.
Un abrazo.
Tempranito. 8:52 minutos de la mañana.
Bueno, vamos despidiendo esta hora y te recuerdas que nochecita Lenier Mesa y el
Micho.
Sabes
que me gustó, que no fue solo un sueño, que lo nuestro existe, que te echo de menos. Cuéntale.
escapa de tu cuerpo. Ay, qué nochecita. Todo fue lindo y ojalá que se repita.
De 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana. Si está escuchando Tempranito y de mañana desde las 8 de la mañana, quiero hacerle saber que este programa llega gracias a la cortesía, la abundancia, el talento, no exceso de pelo, pero sí de nuestro productor y nuestro técnico de audio, Jaime Almiral, y Teudy Hildebrando Girón. ¿Por qué te ríes?
¿Por qué le pusiste ese segundo nombre?
¿Teudil de Brando? Sí.
Este es un nombre único e irrepetible, Teudil.
Es verdad, es verdad. Que... No, él entero es único e irrepetible. Y si hay dos, corre, porque eso es mentira.
Túmbalo.
Es un holograma, un holograma. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui, Elena Rodríguez está también. Se siente, no está, pero se siente la presencia de Tomás Cardoso.
Ten cuidado con las apariciones. No.
Ivette Pacheco, Ariadne González y frente a los micrófonos, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y por supuesto usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Y a los cuales saludamos como siempre con mucho cariño. Gracias por estar en la sintonía desde bien temprano, por escucharnos, por todos sus comentarios, por lo que nos cuentan, por lo que escriben y los que no escriben, como siempre dice.
Por lo que piensan también.
Pero están ahí y no son apariciones para nada. Así que nada, gracias a ustedes las coordenadas, como les puso el cubano de Finlandia, tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Y el teléfono del 305-437-7075. Exilda, te cuento rápidamente algo que tiene que ver con la aviación. Un día como hoy de 1929, un señor, un piloto, obviamente, W. Ninhoff, logra el récord mundial de altura en aviación después de alcanzar los 12,74 kilómetros de altura. Lo hizo en un Junker W-33 para los amantes de la aviación. Rápidamente dije, bueno, 12 kilómetros de altura, ¿cuál es el récord hoy? Bueno, lo tiene el SR-71, el Blackbird, nada más y nada menos que 25 kilómetros de altura, casi 26, porque hizo 25.929, o sea, casi 26 kilómetros de altura, el pájaro negro, el Blackbird, el SR-71, señores, 25 kilómetros de altura, imagínate tú.
Baja de esa nube, presenta lo que viene ahora. Sí.
Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos a nuestro penúltimo boletín de noticias a cargo de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento alertó sobre el aumento acelerado de personas de la tercera edad en situación de calle en Cuba. Yolanda Huerga tiene el siguiente reportaje, el llamado de la organización a crear políticas especiales en Cuba para atender a esta población en grave condición de riesgo.
A medida que se profundiza la crisis estructural de la sociedad cubana, se eleva la cifra de ancianos en la mendicidad o viviendo en paupérrimas condiciones, alertó Cuido 60, el Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento.
Hemos visto un aumento significativo de personas mayores en situación de calle,
señaló la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido 60.
Creo que la situación amerita una atención preferencial hacia esta población que sabemos que está pagando los costos más altos de toda la crisis estructural de la sociedad cubana y en especial de la tarea ordenamiento.
A pesar de la propaganda oficial, las vidas de este grupo etario bordean la extrema pobreza y son muchos los que cada día pasan a formar las huestes de los llamados deambulantes.
Es un conjunto de causas, pero que se centran en el caso de las personas mayores en un deterioro de la asistencia social en general, de la inversión que se ha hecho en la asistencia social, de los recursos de los cuales se disponen para proveerle asistencia y cuidados a las personas mayores, de la crisis de medicamentos y en particular de la crisis alimentaria.
Cada vez son más frecuentes las imágenes de ancianos durmiendo en las aceras o escarbando en latones de basura de los negocios particulares o de los mercados agropecuarios para conseguir alimentos.
Estuve en Angola en Cabinda.
Es el caso del santiaguero Juan Ramón Ferrer Limonta, veterano de Angola, que tiene que deambular por las calles en busca de sobras.
Que me ayuden por lo que yo hice. No sé qué voy a hacer ya con eso. A ver si la revolución me ayuda.
Los números sobre cubanos sin hogar no han sido actualizados desde el censo de 2012, cuyos datos arrojan que el 42% de las personas sin techo pertenecen a la tercera edad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, insta a Cuba a reforzar su relación con la Unión Europea frente a Rusia y China. Más detalles con la agencia AFP.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, instó el jueves al gobierno cubano a reforzar sus relaciones con ese bloque frente a otros actores económicos como China y Rusia.
Nuestro deseo es acompañar a Cuba en su proceso de apertura, de reformas económicas y sociales, desde una relación de respeto mutuo para cooperar en la mejora de la vida de todos los cubanos.
La Unión Europea es el principal socio comercial de Cuba con el 32% de su comercio exterior, frente al 8% de China y el 8% de Rusia. Borrell destacó además que es su primer inversor a pesar de todas las limitaciones que impone el embargo de Estados Unidos, vigente desde 1962. Hace una semana, Rusia y Cuba firmaron acuerdos económicos en una decena de sectores y el presidente Miguel Díaz-Canel ratificó el apoyo incondicional a Rusia en su enfrentamiento con Occidente. Cuba votó el miércoles en la ONU en contra de la resolución que condena los ataques de Moscú contra el sistema de salud ucraniano, adoptada por 80 votos a favor. Además, la isla ya se abstuvo en las votaciones que exigieron a Rusia el cese de la guerra en Ucrania y el retiro de sus tropas el año pasado.
Y para que sea mejor, es necesario que el mundo se enfrente a quien ha agredido a un país, Ucrania, sin ninguna razón, desestabilizando las economías de todo el mundo.
Borrell anunció un financiamiento de 14 millones de euros para el sector privado cubano durante un encuentro con empresarios en La Habana. Asimismo, expresó su deseo de que la tensa relación entre Cuba y Estados Unidos sea mejor.
El escritor exiliado en Francia, Jacobo Machover, denunció que el evento Mercado de la Poesía de París nombró como presidenta de honor a la cubana Nancy Morejón, señalada por apoyar la represión en Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Machover exigió que se corrija el error y se le retire a la poeta Nancy Morejón el título honorífico de presidenta de honor del Mercado de la Poesía, porque en su opinión ese acto contribuiría a la libertad de Cuba. Desde París el escritor recordó el historial de Morejón al servicio de la dictadura.
Nancy Morejón es conocida por haber firmado en 2022 una carta contra los manifestantes del 11 de julio y ya en 2003 también otra carta contra los 75 disidentes y contra los 3 fusilados. Por eso he protestado.
En su carta a los organizadores del Mercado de la Poesía, que se celebrará del 7 al 12 de junio, Jacobo Machover dice que prefiere atribuir la decisión a la ignorancia de los responsables más que a una complicidad con las autoridades culturales del régimen dictatorial imperante en Cuba. Actualmente Nancy Morejón dirige la revista Unión, el órgano oficial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Una carta firmada por la poeta en octubre de 2022 decía que la represión solo existe en los mensajes que incitan a la violencia y respaldan el bloqueo en referencia al embargo de Estados Unidos. Los organizadores del Mercado de la Poesía de París no respondieron a solicitudes de comentarios. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto, dijo que desde enero de este año más de 29.000 cubanos han recibido autorización de viaje a través del proceso de parol. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa virtual, Núñez Neto dijo que desde el 5 de enero hasta hoy, más de 29.000 ciudadanos de Cuba han recibido autorización de viaje a través del proceso de parol que se ha anunciado, que comienza con un patrocinador en los Estados Unidos que pueda probar asistencia financiera para los individuos que quieren venir a Estados Unidos.
La demanda para este programa ha sido enorme. Ya hemos dejado entrar más de 29.000 ciudadanos de Cuba a los Estados Unidos usando este proceso.
Señaló además que desde el 12 de mayo Estados Unidos ha repatriado a más de 22.000 individuos, incluyendo adultos solteros y familias, a más de 70 países, y que esa cifra incluye a más de 1.300 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que fueron devueltos a México. Núñez Neto dijo que no se están viendo muchos ciudadanos de Cuba aparecer en la frontera sin una cita a través de la aplicación CBP One. y lo atribuyó a los canales legales que se han implementado. Advirtió que si alguien se encuentra en la frontera cruzando de manera ilegal, sin usar la aplicación, serán procesados para repatriación acelerada y tendrían que pasar por el proceso de entrevistas de miedo creíble. Añadió que los cubanos que llegan por vía marítima también van a ser procesados para la repatriación acelerada.
Eso sí, también estamos ofreciéndoles a los ciudadanos cubanos, los nicaragüenses y venezolanos y haitianos la oportunidad de volver a México de manera voluntaria para seguir siendo elegibles para participar en este proceso de parol o en CBP One. Así que hay opciones para los ciudadanos de Cuba en la frontera, pero si insisten en cruzar de manera ilegal y pasar por el proceso de repatriación acelerada, podrían ser devueltos con órdenes de repatriación a Cuba o a México.
El funcionario dijo además que se están dando los toques finales al programa de reunificación familiar para tratar de tener un proceso más eficiente, añadiendo que no quería adelantarse al anuncio que, según dijo, se hará en poco tiempo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Congreso de Perú declaró el jueves persona non grata al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de México fue declarado persona non grata por el Congreso Nacional de Perú. La moción que se aprobó el jueves con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, exhortó además a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores a que realicen las acciones necesarias para garantizar que Andrés Manuel López Obrador no ingrese al territorio nacional. El mandatario se ganó el rechazo de los parlamentarios peruanos por sus expresiones contra la presidenta Dina Boluarte, a la que calificó de usurpadora, seguido de la negativa a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. López Obrador lleva una guerra diplomática contra Boluarte desde la destitución del izquierdista Pedro Castillo en diciembre pasado. Desde entonces permanece detenido en su país, acusado de rebelión, luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. México defiende a Castillo alegando que es el presidente legítimo de Perú. En diciembre dio asilo a la esposa y 2 hijos menores del expresidente peruano. Desde la llegada al poder de Boluarte en diciembre, la diplomacia peruana ha tenido varios roces con los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González. Se me pasó decir que mañana 27 no vamos a estar aquí, pero es avispa, así que tengan cuidado con las avispas. Y el 28 tampoco vamos a estar aquí, pero es chivo, así que tenganlo presente. Regresamos el día del ratón, que es 29. Y un abrazo para el abuelo de Nebraska, que está escuchando Radio Martí. Qué bueno. Qué bueno, el abuelo de Nebraska.
El abuelito de Fernán.
Que es que especial. Que nos diga de qué pueblo era en Cuba y si tiene alguna anécdota, pues, que nos las cuente. Tú sabes que en todos los pueblos siempre hay un personaje que todo el mundo lo conoce. Y eso es una cosa común y corriente. Porque hay un personaje que por alguna característica X siempre todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce. O varios. Gente popular, por lo que sea, existen así en los pueblos. Qué lindo sería un día hacer una recopilación de esos personajes. Bueno, Exildita, ¿qué tú pensabas? ¿Que te ibas a librar de las efemérides?
Hoy es viernes, mi vida.
¿No te vas a librar?
No, es que casi no pienso hoy, así que dale.
Saca papel y lápiz para que todo esto va a examen. Un día como hoy del año 1739 se inicia la delineación de las calles de la recién fundada ciudad de Los Ángeles en Chile, considerando esta fecha como un aniversario de su fundación. O sea que le dijeron a la gente, tú ves el hilo este, estira el hilo, por ahí para allá quiero la calle. Y así las hicieron. Qué bueno, así se hacían las cosas. Un día como hoy, del año 1897, se publicó la novela Drácula, la habíamos mencionado anteriormente, del autor irlandés Bram Stoker. Un día como hoy, del año 1912, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, se inaugura la Exposición General de Estudios Lunares. ¿Cuántos lunares?
No toques esa gaveta, que tiene, tiene muchas cosas la gaveta. Deja la gaveta así. Te va a pasar muchos días, así que deja la gaveta.
¿Cómo se llama esto? Yo hice,
ya,
bueno.
Ya, entonces ahora haces así y te vas por donde no. Sigue con tus efemérides.
No. Es muy, muy culto, lo dije, muy culto. Paraninfo. Paraninfo es el auditorio de una universidad, es sinónimo. Nos vamos también al año 1914. Teudi tiene preparada una composición porque este autor, Igor Stravinsky, en 1914 en París estrenó la ópera El Ruiseñor. ¿No? ¿Pon cualquiera?
Se perdió el Ruiseñor.
Oye, sí, de todas maneras.
Se lo llevaron en una bolsita. No está ahí el cumpleaños.
Yo sé, pero pongo aquí.
No.
¿Tú crees que alguien va a diferenciar el Opus 14 con el 37, Ruiseñor? Pon la, ¿cómo se llama esto? La anguila que cogió corriente.
Cualquier cosa.
Yo no tengo oído para eso. Tú me pones ahora cualquier violín ahí, yo te digo. Y a continuación, el Ruiseñor, ¡buah! Y lo zumbo. Pero bueno, no tienes el Ruiseñor. No. Es baña el perro con el Ruiseñor, ¿oíste? Con la música de Stravinsky. Usted tiene cada cosa. En 1920, ahí tenemos a Igor Stravinsky. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. ¿Viste?
You get me fever.
¿Viste? ¿Viste? Y cantando y
tú
todo.
Tú das fiebre, de verdad que tú das fiebre.
Igorcito y cantando y todo. En 1920, y esto era lo que yo le había dicho a Jaimito, que es de aviación, y yo no sé qué cosa es. En 1920, el aviador francés Alfred Frombal batió el récord de acrobacia aérea con 26 loopings consecutivos. Esos son vueltas y vueltas y vueltas. Me está haciendo una seña. Déjeme, cuando yo le capte la seña, yo le explico cosas. Repíteme otra vez la seña. Sí. Son vueltas. Pero es que él gira sobre sí mismo. Ah, no. Es como la estrella de los parques de diversiones. Ah, ya la cogí. Cuando usted extienda la mano hacia adelante, si le da para arriba y para abajo, ese no es el looping. Ese es como otra cosa. Ah, barril, barrilete. Ah, como la comedia excelente, barril, papagosi y eso. Sí,
ay, pero mira qué enfermedad.
El looping es como la noria, la estrella de las ferias que...
¿Qué hacemos con él?
Y va al revés, así sube. Y va, ese es el looping.
¿Cuánto le queda?
Pero se hace en el mismo lugar, ¿no? No se hace en el mismo lugar.
Dile que no, Teudi.
Ajá. Y no, ya me
dice Teudi que no te queda casi tiempo.
Están tratando de confundir.
¿Verdad, Teudi?
En 1956, en Estados Unidos, se estrenó la película Centauros del Desierto, dirigida por John Ford y protagonizada por John Wayne, que, por cierto, un día como hoy nació ese gran actor del cine estadounidense, John Wayne, en 1907. Un día como hoy, en 1967, en el Reino Unido, se lanzó al mercado el álbum Sgt. Pepper's de los Beatles. Y un día como hoy del año 77, en Estados Unidos, se estrenó La Guerra de las Galaxias, episodio 4. No he visto ninguna, ni la voy a ver. No me gustan La Guerra de las Galaxias, lo siento. Me acaban de hacer
el tremendo arañazo. Que trae el peinadito de George Lucas. Él se ha comprado un spray, no sé dónde, pero las ondas esas que se está haciendo últimamente.
Un aceite de la India.
Y con esas canas, mi vida. Un
aceite de la India.
Ese merengue está explosivo últimamente. Pero te queda bien.
Te voy a explicar una cosa. Esta gente no se pero le paran las diciendo, canas porque se pelan diciendo, a la pluma corta.
Te estoy diciendo un piropo. Yo que sé. El merengue está en su punto últimamente, pero que te queda bien.
Yo sé. El aceite de la India es el único capaz de doblar hacerte las canas.
De hacerte ese peinadito.
Estoy cogiendo señales afuera. Sí. Cecilia Bolocco.
Vaya al barbero, señor. Vaya al barbero.
Cecilia Bolocco, esta actriz, luego actriz, primero reina de belleza chilena en 1987, un día como hoy, ganó el concurso Miss Universo, la primera en ganar Miss Universo. Y un día como hoy del año 2002 en Marte, una nave de la NASA detecta indicios de la existencia de agua helada. 2002. En 2003 detectaron jugo de melón, pero en 2002 detectaron la existencia de agua helada. Y un día como hoy del año 2010, en unas ruinas arqueológicas en Pakistán, se registró un récord de temperatura. 53,5 grados centígrados en Fahrenheit es 128,3. Es decir, si el otro... Bueno, ahí estás con tu abanico y estamos aquí a 71 Fahrenheit. Si tú...
Me da.
No, nos pones a nosotros tres a echarte fresco.
me da.
Sí, señor. Bueno, nos vamos ahora a efemérides musicales. Un día como hoy, de 1883, nació Mamie Smith, cantante estadounidense de jazz y blues. Nos vamos a 1919, señores, para la gente de Santa Clara. Un día como hoy, pero del año 1919, en Santa Clara nació este pianista cubano, Rubén González. Y están escuchando tres lindas exitas. Por cierto, estuvo en Buena Vista Social Club. Rubén González falleció en el año 2003. Nos vamos a 1920. Nació un día como hoy Peggy Lee, esta cantante estadounidense de jazz.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight.
Esa canción la tiene Exilda en su mesita de noche.
In the morning, a fever all through the night.
Oye, sunlight no te metes tanto que te va a caer.
Pero ¿cómo tú no sientes moonlight este ritmo?
Que yo lo siento, pero yo lo bailo por dentro.
I light up when you call my name. And you know I'm gonna treat you right. You give me fever.
Ay, bien, vámonos al año 1926. En el año 1926 nació el comandante... Me equivoqué. En el año 1926 nació Miles Davis, músico estadounidense de jazz. También en el año 1926, Rafael Escalona, cantante y compositor de Colombia. La casa.
Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande, en nube blanca que diga da luz. Cuando a la luz sea una señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador, para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador, para que pueda...
Ese tipo es Jaimito, el aviador. Seguimos en 1926. Nació Antonio Prieto, cantautor chileno, Cuando Calienta el Sol.
Cuando calienta el sol aquí en la playa.
De los hermanos Rigua.
Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Y es tu palpitar.
Esa canción pega con
es
Fever.
Es tu cara, sí. Es tu pelo. Son tus besos, me estremezco. Oh, oh, oh. Cuando calienta el sol.
Llegamos a 1940, nació un día como hoy Lemon Hill, baterista estadounidense de la banda La Banda. Ah, mira, casualidad.
Right on me.
Y en 1946, un día como hoy, nació Mick Ronson, músico británico. Vamos a escuchar, mira, Angelito número 9. Son las 9 y 21.
Pero
cuando suena, no es que te digo. Oye, tumba Igor Stravinsky ya. ¿Se acabó Stravinsky? Ya. Bien, bien, bien. Cuando son las 9 y 26 minutos de la mañana, vamos a escuchar La Boa.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En muchos de los mismos lugares donde los defensores de los derechos humanos están utilizando la tecnología para el bien, los regímenes represivos han abusado de la tecnología para llevar a cabo transgresiones. Uno de los desafíos de más rápida evolución para los derechos humanos es la tecnología, advirtió el secretario de Estado Antony Blinken en un discurso ante Freedom House. Durante un tiempo, parecía que los saltos en la tecnología inclinarían el equilibrio de poder lejos de los violadores de los derechos humanos y a favor de sus defensores. Sin embargo, en muchos de los mismos lugares donde los defensores de los derechos humanos están utilizando la tecnología para el bien, los regímenes autoritarios y represivos han abusado de la tecnología para llevar a cabo sus propias transgresiones. Nuestro futuro, en materia de derechos humanos, se configurará en cuatro áreas clave, la primera de las cuales es la tecnología de vigilancia, explicó el secretario Blinken. Nuestras vidas digitales nos hacen vulnerables a todas las nuevas formas de tecnología de vigilancia. Periodistas, activistas políticos, figuras de la oposición, defensores de los derechos humanos y otros, en casi todos los continentes, han sido blanco de programas espía comerciales que están fácilmente disponibles para gobiernos y actores no gubernamentales por igual. Sabemos que el acceso sin restricciones a Internet es esencial para defender los derechos humanos y las libertades humanas, señaló el secretario Blinken. Pero, según Freedom House, la censura de Internet y los cierres por parte de los gobiernos están ahora en su punto más alto. El medio de comunicación de Aida Gayar, Iran Wire, utilizó Internet para recibir información crítica desde el interior de Irán para hacer de todo, desde documentar un número exacto de muertos por la represión de las protestas, hasta compartir imágenes en vivo de la represión del régimen, hasta recopilar y difundir informes de su red y periodistas ciudadanos. Mientras trabajamos para promover el acceso a Internet para todos, también estamos trabajando para abordar temas como acoso, abuso y desinformación en línea, señaló el secretario Blinken. La tecnología y los derechos humanos están convergiendo en torno a la inteligencia artificial y las biotecnologías, incluida la genómica, advirtió el secretario Blinken. Los avances en biotecnología han permitido la vigilancia genómica basada en el ADN de una persona, lo que podría facilitar los abusos, y hemos visto algunos de ellos. Por ejemplo, cometidos por la República Popular China contra los uigures y otras minorías en Xinjiang. También estamos preocupados por los informes de la propagación de la recolección masiva de ADN en el Tíbet, como una forma adicional de control y vigilancia sobre la población tibetana. El Departamento de Estado continuará aumentando el apoyo de emergencia y la asistencia legal a quienes defienden los derechos humanos en todo el mundo, y trabajará con sus socios de la sociedad civil como Freedom House para encontrar la mejor manera de defender y promover los derechos humanos frente a las amenazas en evolución.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Echilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
9:31 minutos de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Exilda, al principio cuando dije que 26 era anguila, sabes que la anguila eléctrica la he visto en...
Pero sigue con eso.
Sí, pues muy interesante. La he visto en video como... Y hay un video de un cocodrilo que se encuentra una anguila en la orillita de un río. Y le va para arriba y el cocodrilo le mete una mordida a la anguila. La anguila mete un corrientazo de los de ella y mata al cocodrilo. Lo dejó frito. Y entonces la anguila eléctrica estaba buscando, imagínate
eso, es
tú
verdad.
Que... Sí, es verdad. Eso yo te lo voy a enseñar.
Ya, yo no creo en... A Jaimito le creo, pero a ti no.
Pero chica, qué poco poder de credibilidad, de convencimiento y credibilidad tengo yo contigo.
Con Jaimito sí, pero a ti no. A ti no, porque yo sé por dónde vienen tus dobles sentidos y
no,
todas esas
para nada,
cosas.
Para nada. Yo una anguila.
Óyeme.
No, yo no lo voy a engatusar.
Yo no lo conociera.
Mira, la anguila.
Muchos años en esto.
La anguila puede llegar a medir hasta 2 metros.
¿Lo googleaste?
¿Tú sabes? Claro que sí, que se voy. ¿Qué voy a saber yo de anguila? Si yo dije que la anguila tenía alas, chica. La anguila lo que tiene es una cosita ahí para empujarse. Dice Jaimito que la que tiene alas es el anguila. Sin N. Oye, hasta 850 voltios puede tener, puede emitir una descarga. ¿Tú me estás atendiendo?
Estoy atendiendo y estoy atendiendo a los oyentes también, que son más importantes que tú.
Hasta 850 voltios
Mi
puede
vida,
llegar a...
¡Qué bien, qué bien! ¡Cómprate una anguila! No sé, y llévatela para tu casa en una pecera. ¡Basta! No quiero ir a hablar más de la anguila hoy.
Ay, espera un momentito. ¿Y si yo le pongo un par de cablecitos a una anguila y la meto en un cubo
y, se la
y ya no le pago más a la FPL? Voy a ver los pet shops que venden aquí animalitos y esas cosas. Le voy a preguntar a ver si tienen anguila. Pero no me la puedo llevar en una javita, ¿no? Porque me va a coger
por
la gente
por
el camino.
Favor, bueno. Por
favor. No, pero yo voy a hacer un invento. Tú eras
por favor.
La gente poniendo paneles solares, yo me voy a alumbrar con una anguila. Tú, déjame salir. Son las 9:34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Un grupo de personas fueron detenidas por fuerzas policiales del municipio habanero Marianao en una aparente medida cautelar. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas arrestaron este jueves a un grupo de personas residentes del municipio Marianao, en La Habana, presuntamente por no tener vínculo laboral, según el perfil de Facebook Lo Último en Marianao, asociado al Ministerio del Interior. Lo citaron y de conjunto con los tribunales volvieron a dejar varios ciudadanos detenidos, aseguró el perfil, que no precisó cuáles fueron los argumentos legales para detenerlos, si están sujetos a algún tipo de causa criminal o si tenían antecedentes penales. El autor del post, secundado por varios seguidores, elogian la acción policial porque los detenidos no quieren trabajar y desean vivir de las personas honradas.
Tal parece como si estuvieran reeditando algo que supuestamente ya la nueva ley de procedimiento penal y la ley del código penal eliminaron, que es la peligrosidad preventiva, que era la posibilidad de coger personas que siempre eran, por supuesto, los pobres y los negros, de manera reiterada, cogerlos sin ningún tipo de causa y tramitarlos como delincuentes, cuando sencillamente no hay nada aprobado, no hay nada hecho.
indicó el periodista independiente e historiador Boris González Arenas.
Por otra parte, tienen fotografías que exponen a las personas y que no sabemos siquiera si esas personas han sido juzgadas, han sido encontradas culpables.
Una fuente de la sexta unidad de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, confirmó a Martín Noticias que se trata de un operativo de rutina.
Se está trabajando según lo establecido en nuestro código, en nuestra constitución, en nuestro código penal. Son operativos, siempre se han hecho.
Mientras que varios internautas apoyaban la redada, otros manifestaron su inconformidad con los procedimientos para acabar con la delincuencia, citando como culpables de la exclusión, las desigualdades y la delincuencia a la tarea ordenamiento, la dolarización económica y la privatización de empresas y medios de producción. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los cubanos fueron la segunda nacionalidad que más solicitudes de asilo presentaron en México en el año 2022, solo superados por los hondureños, así dice un informe publicado el miércoles por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Los detalles los tiene Radio 1.
Aunque el récord se alcanzó en 2021 con más de 131.000, 2022 representó el segundo año con la mayor cantidad de solicitudes al registrar 118.756. Honduras fue el país de origen más representado con un 26% de las peticiones, seguido por Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, apoyó a 132 albergues en 48 ciudades.
El informe precisó que del total de solicitantes, el 26% le corresponde a ciudadanos de Honduras, el 15% de Cuba, el 14% de Haití y el 13% de Venezuela y el 8% de Nicaragua. Y demócratas y republicanos acercan posturas mientras negocian un acuerdo en medio de un avance imparable del tiempo para evitar caer en un escenario destructivo para la economía norteamericana. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
No habrá incumplimiento de los pagos, aseguró el presidente Joe Biden en tono firme y sin atisbo de dudas, tranquilizando así a toda una nación que continúa pendiente de lo que sucede en Washington, D.C., donde los líderes del Congreso y la Casa Blanca deben alcanzar un pacto si quieren esquivar una inédita situación de impago que, según economistas, generaría daños irreparables para la economía del país. Ha empezado la cuenta regresiva a menos de una semana para el 1 de junio, fecha en la que, según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, Estados Unidos podría quedarse sin fondos para hacer frente a sus facturas. El mandatario Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, podrían estar cerca de un acuerdo de 2 años para el límite de la deuda, y el presidente Biden brindó detalles.
Ahora, quiero dejar en claro que las negociaciones que estamos teniendo con el presidente McCarthy son sobre los detalles de cómo se verá el presupuesto, no sobre el incumplimiento. Se trata de visiones contrapuestas para Estados Unidos. El presidente McCarthy y yo tenemos una visión muy diferente de quién debe asumir la carga de los esfuerzos adicionales para poner en orden nuestra situación fiscal.
El mandatario estadounidense defiende que el peso de los recortes no debería caer sobre las espaldas de los estadounidenses de clase media y clase trabajadora. Mientras el nuevo pacto trataría de extender por 2 años el límite de la deuda a cambio de imponer recortes al gasto federal durante ese mismo plazo temporal. En un principio, los recortes de gasto no afectarían al presupuesto militar y se concentrarían en otros programas, pero eso sí, no serían tan impactantes como los que inicialmente propusieron los legisladores republicanos y que llegó a aprobarse como propuesta de ley en la Cámara de Representantes, una oferta que no pasó en un Senado controlado por los demócratas. Sin embargo, y pese al aparente progreso, las cifras no están decididas y las negociaciones no han finalizado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció el jueves que Rusia ya había empezado a transferir armas nucleares a su país, una decisión que, según la oposición bielorrusa, supone una amenaza para Ucrania y para toda Europa. Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que es un comportamiento irresponsable de Rusia. Los detalles con la agencia AFP.
Rusia comenzó a transferir armas nucleares a Bielorrusia. Así lo confirmó el jueves el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, tras hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin durante una cumbre regional en Moscú. Él me informó que firmó hoy un decreto sobre nuestras acciones para desplegar armas nucleares en Bielorrusia. Fue un documento específico. Moscú anunció en marzo pasado que desplegaría armas nucleares tácticas en territorio de Bielorrusia, lo que alimentó el temor a una escalada en el conflicto en Ucrania y generó críticas desde Occidente. Condenamos firmemente el acuerdo. Es el ejemplo más reciente de un comportamiento irresponsable que hemos visto de Rusia desde su invasión a gran escala de Ucrania hace más de un año. Como hemos dejado claro, el uso de armas químicas, biológicas o nucleares en este conflicto enfrentará severas consecuencias. Pero en respuesta a este reporte, agregó que no vemos motivos para ajustar nuestra postura nuclear estratégica ni ninguna indicación de que Rusia está preparada para usar un arma nuclear. Las armas nucleares tácticas pueden provocar daños inmensos, pero su radio de destrucción es más limitado que el de las denominadas estratégicas. El anuncio tuvo lugar el mismo día en que el grupo paramilitar ruso Wagner empezó a traspasar al ejército de Moscú sus posiciones en la ciudad ucraniana de Bakhmut, que afirma haber conquistado tras meses de feroces combates. Ucrania sostiene que sus tropas aún controlan un suburbio al suroeste de Bakhmut.
Hasta aquí las noticias, siguen en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
...9:42 de la mañana... Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo, y gracias, como no, a todas las personas que nos están escribiendo, que nos han escrito y que nos han sintonizado desde bien temprano en la mañana, desde las 8. Saludos otra vez, por supuesto, al abuelo de Nebraska, a Mandy Quincalla, que creo que no se reportó, pero igual lo mandamos a Urbano.
Sí se reportó.
No lo dijiste.
Es que tú empezaste con el lío de la anguila. Y
de
ya
la anguila.
Ya se me fue todo de la cabeza. Palabra se me fue de la cabeza.
Ya, pues bueno, sí.
Saludos para Mandy. Que me puso, es viernes y el cuerpo lo sabe.
Ya, ¿tú estás preparada para el fin de semana?
Yo, listísima, mira. Bueno, hasta sin tacones.
Nosotros también estamos preparados para el fin de semana, señores. Siempre lo decimos cuando llega el fin de semana aquí. Uno dice, qué bueno, porque se trabaja mucho. Y aquí, por lo menos en la casa, a uno no le pagan, aquí sí, qué bueno. Yo me voy a mudar para acá.
En fin.
Bueno, se nos habían quedado algunas efemérides musicales para el día de hoy. Y ahora le toca a este cantante que nació en 1957, Diomedes Díaz, cantante y compositor colombiano.
¿Eh? A mí me maravilla, como no. Todos le cayeron arriba, eso no va.
Me han caído a cocotazo. ¡Ese no es el que va! Ese no es el que va.
Ay, lo qué siento. Bueno, qué bueno le quedó, muchachos. Pero acaba de decir lo que es.
1948, Steve Nicks, cantante estadounidense, cantante y compositor estadounidense del grupo Fleetwood Mac. ¿Cómo se ríen los dos, ¿no? Se cayeron a coro, a cocotazo los dos. Ahora sí, quieran o no quieran, en 1957 nació Diomedes Díaz, cantante y compositor.
Diomedes.
De vallenato colombiano. Amarte más no pude. Ah, te lo voy a dedicar a ti.
Entonces, ¿para qué decir que no te amaba si no es cierto? Entonces, ¿para qué decir que no te amaba si no es cierto? Decir que no te amaba será negar. Y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra.
O sea, baila vallenato,
que la cumbia y el porro no son el sentido de todo. De todos los traveros de la región sabanera.
Cuidado con la anguila que te trae la corriente.
Un mundo de ilusiones. Hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas. Pero un día te marchaste de
Y en 1959 nació este músico español, Raimundo Amador. Y vamos a escuchar de Raimundo, ¡Ay, qué gustito pa' mis orejas!
¡Ay, qué gustito pa' mis orejas! Enterradito entre tus piernas. Y tú me dices, ¡ay, que te responda! Yo todavía no te escucho.
Que se ríe sola, pero estás loca.
Él está perdido, totalmente perdido. Déjalo.
Si saliera el sol, aquí me verías.
Él no oye nada.
Como un conejillo entre tus piernas, bebiendo tu esencia.
Vamos con otro cantante. En 1964 nació Raimundo. Ah, no, ya Raimundo lo dije. No podemos.
Wow, el que viene ahora, dilo.
No más Raimundo.
Dilo.
1964, Lenny Kravitz.
Wow.
Fly Away, es como más moscas, ¿no?
Este hombre tiene el secreto de la eterna juventud. Yo quisiera tenerlo delante para preguntarle. No, este no va a llegar a ningún lado.
Esta gente se está... esto es interno, pero lo tengo que contar porque el chucho que me están dando, me están dando chucho mientras está sonando Lenny Kravitz, pero el productor, mala gente como es a veces los viernes, un día sí, un viernes no, se está metiendo con mi peinadito, dice que de George Clooney, engordado. Lenny Kravitz es cantante, actor, fotógrafo, también compositor, toca varios instrumentos, toca hasta el timbre de la puerta, es productor.
Ay, que vaya a tocarme el timbre de la puerta de mi casa.
Sí, ahora que estás aquí, a ver, te fastidio.
¿No importa? Yo lo que quiero preguntarle es el secreto de la eterna juventud, más nada.
Yo te lo puedo dar.
¿Tú? ¿Con esas canas?
Electricidad de anguila, sí. Ese es el secreto de la juventud. 1972 nació Sergio Bellín, guitarrista mexicano de la banda Maná. Llegamos a 1977, año en que yo nací. Nació también Mark Hunter, cantante estadounidense de la banda Chimaira.
Chimaira.
Yo quería escuchar la parte que canta otra vez, por favor. Porque estaba anotando el texto, pero... Ya, ahora sí, ya lo escribí, ya sé lo que dice. Ya. Está bien. No, perfecto. Bueno, Cindita, hasta aquí las efemérides musicales.
No, a él no le queda una.
Ah, sí, me falta una.
Yo no puedo con él, señor.
Me falta ya. Una. Un día como hoy falleció en el año 2010 Paul Gray, bajista estadounidense de la banda Death Metal Death Metal. Cuando tú vamos a poner una coma aquí porque es metal, Slipknot. Pero yo pienso que el grupo entero se llama así.
No puedo.
Esta la tiene, este
no
que se pluma, se pela hoy, la pluma corta, la tiene cogida conmigo.
Y el cuerpo lo
no,
sabe.
Porque tiene que poner una comilla, tiene que poner una coma.
Ya terminó.
Ya terminé hace rato.
Ya terminó, ¿verdad?
Pero
ya
que... antes de terminar, vamos a repetir esta música de Raimundo Amador, músico español. Ay, qué gustito para mis orejas. Por favor.
Ahora fue que llegó él. Ay, qué gustico para mis orejas. Ahora que se está acabando el programa.
Se le fue la luz a la anguila.
No. Él es... Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te cuento de Alfredo? A última hora se da cuenta de todo. Bueno, señores, vamos a saludar primero a Jackisito, que nos está escuchando.
¡No!
Sí, porque está de vacaciones por estos días y nos
pero
está
al fin apareció el cerrajero.
Así mismo. Bueno, vamos a hablar de música cubana. Diana Fuentes y Lenier Mesa superaron el millón de vistas del videoclip de su canción El Amor Lo Cura Todo, que se lanzó hace pocas semanas.
Porque el amor lo cura todo, todo, todo. El amor perdona todo, todo, todo.
Pregúntale a tu corazón si todavía me quiere. Que tú me amas, eso se te ve en los ojos.
Porque el amor lo cura todo, todo, todo. El amor perdona.
Oíste, el amor lo cura todo. Tenemos más de un millón de vistas. Gracias por todo el cariño que le están dando a la canción, dijo la cantante en su perfil de Instagram. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Los dos artistas se unieron a inicio de este año en esta colaboración artística para cantarle al amor y poner a bailar a sus seguidores. Bueno, Lenier también compartió en sus historias de Instagram el logro del videoclip luego de superar el millón de vistas en YouTube y dijo que esto es música linda. La canción, como lo escucha, tiene un ritmo muy pegajoso. Cuenta la historia de una pareja que tiene problemas en la convivencia, pero a pesar de todo se niegan a separarse y luchan por mantener la relación. Esta canción es un llamado a mantener siempre la comunicación con la pareja. Siempre se puede, señores. Y a no rendirse mientras exista pasión en la relación amorosa. En abril, cuando se presentó el videoclip, Diana Fuentes dijo a sus seguidores que tener fe es creer en cosas que uno no ve, creer en lo curativo, que es el amor, en cualquiera de sus manifestaciones. Por eso yo te quiero tanto, porque el amor lo cura todo. Bueno, más de un millón de vistas, porque ya tienen más de un millón de vistas. El amor lo cura todo, como les dije, se lanzó hace una semana, está en todas las plataformas. Pueden bailarlo, saborear el tema, escucharlo y, por supuesto, mantener el amor.
Si todavía me quiere, que tú me amas, eso se te ve en los ojos.
Mira, Cita, tú estabas hablando del amor y eso, pero yo estaba conectado con otra cosa. Y
con las orejitas.
No, con las anguilas.
Ya. No.
Dice aquí que, sin embargo, no te preocupes, sus probabilidades de ser atacado por la anguila son bajas. En su mayoría son nocturnas y prefieren permanecer escondidas en la arena y en la roca. Ahí es donde yo me meto en la arena.
Sí, yo lo sé, porque tú eres peligroso. Nos vamos, señores, buen fin de semana. Nos vamos a ir con este tema, Leoni Torres. La hemos pasado bien, así que pasándola bien.
Hoy vamos a pasarla bien. Hoy vamos a pasarla bien. We'll
botella de tequila y una botella de vino. Ay, esto no hay quien lo pare, que se enteren los vecinos. Al final así es la vida y como quiera me la vivo. Se está acabando la noche, ya se está acercando el día. Mueve la cintura y goza con la mano para arriba. Hoy vamos a pasarla bien, todo el mundo celebrando y bailando conmigo. Hoy vamos a pasarla bien, yo voy a seguir cantando, amanecer contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.